Pues José Antonio López Guerrero, virólogo, profesor de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, está entre nosotros. Profesor, saludos y muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, encantado.
Igualmente, lo primero, me gustaría saber en qué escenario estamos, profesor.
¿En qué escenario? Pues estamos en un escenario delicado donde cada vez hay el programa de vacunación está alcanzando poco a poco una velocidad de crucero apropiada. No sé si todavía, yo quiero ser optimista para llegar a ese 70% en torno al verano, pero preocupante porque entre el término ahora que se está acuñando de fatiga pandémica, entre muchos mensajes triunfalistas que se están dando desde el gobierno central y desde muchas comunidades autónomas de que esto ya está vencido, cuando hay que recordar que estamos ahora mismo más o menos a la altura de la máxima cresta de la segunda ola, cuando se estaban interviniendo incluso comunidades autónomas por exceso de transmisión del virus, con el peligro que supone que nos estemos infectando mientras está en progreso el programa de vacunación entre la primera y la segunda dosis. Todo esto tendría que hacer pensar a nuestros gobernantes no en relajar las medidas, sino en mantenerlo la más restrictiva posible para favorecer ese programa, esa salida del túnel airosa con el programa de vacunación, sobre todo teniendo en cuenta el panorama que se nos viene encima con el aumento paulatino de la hegemonía de algunas variantes todavía de consecuencias un poco desconocidas.
Ahí quería yo llegar a la cepa británica, ¿no? ¿Sabemos ya algo más de esta cepa?
Sí, bueno, esta cepa ya se hizo conocida a finales del año pasado con esa mutación que ya cariñosamente se llama la mutación Nelly. El tipo, sí, Nelly, porque hace casi, la N y la Y son unos aminoácidos que se han intercambiado y es lo que hace que este virus aparentemente tenga más capacidad de dispersarse. Esto la está haciendo ya hegemónica, bueno, ya en Inglaterra y en muchos otros países, pero además ahora habría una variante de la variante.
Vaya.
Porque el virus sigue adaptándose, sí, la de Bristol en Inglaterra, todavía es minoritaria en Inglaterra, pero ya la miran con mucho temor. Y esta también tiene nombre ya cariñoso, que es Eric, también por y esta es la, detrás de esta Eric se esconde una cifra que para los virólogos y epidemiólogos es terrorífica, que es la 484, que es la mutación que parece que está detrás de que este virus sea más resistente a las vacunas. Entonces, esas variantes de momento en España no están, bueno, sí están, pero no están dispersándose de forma ya descontrolada, como por desgracia sí parece que sea la variante inicial británica. Y esto lo que hace es que aumente al menos la mortalidad. Se está especulando si también es más virulenta, pero al menos la mortalidad, porque significa que llega a más personas y un millón de personas que se infectan más, por desgracia, significan más personas en hospitales, en UCI y fallecidas.
Vamos a ver si le he entendido bien. Hemos pasado de la mutación Nelly, que esta es la que se ha dispersado y se ha transmitido
¿sí?
de una manera muy rápida,
¿sí?
a la variante Eric, que esta es la que tiene encerrado ese 484 que tanto miedo les da a ustedes y, por lo
¿sí?
tanto, a nosotros también, que es esa mutación que es incluso más letal. ¿Cómo podríamos hacer para que ni Nelly ni Eric, cerrarnos ante estas cepas, ante estas variantes? ¿Qué es lo
sí,
que podemos hacer, profesor?
Es muy buena pregunta de difícil respuesta. Eric, estamos hablando, esa mutación es la que está detrás de otras variantes temidas como la de Brasil o la de Sudáfrica, que allí al menos han demostrado o han querido demostrar que la vacuna AstraZeneca tenía muy poca efectividad. Y curiosamente están apareciendo estas mutaciones de forma independiente. No es que personas con esta mutación la vaya transmitiendo por todo el mundo, sino que el virus, en su afán por ganar capacidad de dispersión y de replicarse más, pues las está adquiriendo de forma independiente. ¿Qué podemos hacer? Pues desde mi humilde punto de vista y después de hablarlo con muchos compañeros de la Sociedad Española de Virología, epidemiólogos y también sanitarios, pues es indicar que casi casi lo contrario de lo que se está proponiendo. Desde luego, no relajar ahora las medidas, porque estamos muy lejos de estar en zona donde hacemos pie, para poner un símil playero.
Sí.
Todavía estamos...
Estamos
España,
en lo hondo.
En lo hondo y que cubre bastante. Estamos ahora mismo en España en una situación pues destacada, por desgracia destacadamente peligrosa con respecto a nuestros vecinos, una vez más, y todavía estamos en aquel semáforo de colores que se puso hace ya, después de acabar con la primera ola, que sí terminamos con ella, no así con la segunda, de semáforos de colores rojo por encima de 250 casos por 100.000 habitantes, estamos todavía por encima.
529. Entonces, estamos.
Efectivamente. Y ya se ha dejado entrever por ahí, por algún ministro, por algún... El término de vamos a intentar salvar la Semana Santa... Estos mensajes son peligrosos. Tenemos ahora mismo que tener más conciencia que nunca. Ahí tenemos el caso de dos países que no son nada sospechosos de ser países dictatoriales, como es Australia o Nueva Zelanda, que con un puñado de casos han cerrado comunidades de hasta 10 millones de habitantes.
Sí, hemos visto que incluso en el Open de Australia, ¿no?, cuando había un contagiado se cerraba una cuarentena total, aunque todo el mundo tenía PCR, pero daba igual. En ese sentido han sido absolutamente mano militari, ¿no? O sea, tremendo. Sí. Pero dígame una cosa, vamos a ser sinceros, ¿tendríamos que restringir la movilidad? Hablemos con sinceridad, profesor.
Pues sería ahora una buena opción, quizás no llegar a ese 14 fatídico, 14 de marzo, donde se paralizó completamente el país. Hay sitios donde claramente, y digo claramente porque sí hay datos epidemiológicos, que estoy hablando ahora mismo de la educación, donde cuando se producen en brotes o diferentes contagios en institutos, en universidades, la mayoría de las veces esas personas quedan positivo, analizando los virus que tienen, esos contagios se han producido fuera del recinto académico. Lo que indica que ahora mismo parece casi una ironía, pero los sitios académicos parece que con la alta incidencia del virus fuera son sitios más seguros que en la calle. Y dicho esto, pues restringir, al menos ahora que estamos ya con este programa de vacunación, que estamos ya, hemos terminado con esa primera fase de los dependientes en residencias y personal sociosanitario, y como estabais comentando hace un momento, entramos ya en la fase de los mayores de 80 años, están llegando más vacunas, tenemos prácticamente la luz del túnel, la tenemos ahí. No la fastidiemos ahora supercontagiándonos, porque pueden ocurrir cosas que no están previstas en los ensayos clínicos. Por ejemplo, que el virus encuentre un sistema inmunológico debilitado todavía, porque todavía no se ha reforzado con la segunda dosis, y aprenda a zafarse y aprenda a hacerse resistente. Por lo tanto, me pregunta por la restricción de la movilidad. Pues quizás de una forma inteligente, restringir la movilidad, restringir ahora mismo la restauración, aunque nos cueste mucho, creo que es mucho más doloroso para este gran tejido industrial, que somos patrimonio cultural de la humanidad en cuanto a bares y restaurantes. Pero les hacemos un flaco favor si empezamos a marear al personal, a los clientes y a los empresarios.
O sea, profesor, las reuniones con un plato o sin un plato, en cuanto nos quitamos la mascarilla, incrementamos el problema.
Eso está, vamos, está claro. Y debo decirle a nuestros gobernantes que dicen que no tienen documentación científica, pues que vayan a los buscadores de documentación científica, como hacemos los científicos, claro. Y encontrará un Nature, una de las mejores publicaciones de la historia, que como digo yo siempre, yo vendería a uno de mis hijos casi por publicar en una. Bueno, tampoco hay que exagerar.
No exagere.
No, que le está escuchando su hijo, por favor.
Sí, que luego me dice, papá, ven, que te voy a decir dos cosas. Pero sí, vamos, sí. Que una de las mejores revistas, donde ya por desgracia hacen un estudio con más de 90.000 personas en Estados Unidos por geolocalización, donde tienen claro dónde se producen esos focos. Pero además es que está claro cómo se transmite el virus, lo sabemos, por aerosoles. ¿Cómo nos podemos proteger? Como vimos en marzo y con restricciones, con las personas convivientes, allí donde nos quitamos las mascarillas, donde estamos con gente con la que no convivimos, en una distancia no adecuada, largo tiempo, hablando incluso en voz alta, ahí se producen, por desgracia, los contagios. Luego nos lo llevamos a casa, eso sí, y luego los brotes surgen en casa. Sí, el estudio concluye que el 10% de los infectados dan cuenta del 80% de los positivos finales. Pero esto es triste, pero es así. Y además no hay más que darse un paseo por nuestras ciudades, allí donde incluso se han impuesto ahora las mascarillas dentro de los locales, para comprobar que es técnicamente o prácticamente imposible cumplir esta normativa.
Pues tengo aquí a mis compañeros que le han escuchado muy atentamente. Profesor López Guerrero, quiere Ricardo preguntarle. Pues
muchas
adelante,
gracias,
adelante.
Profesor, coincidiendo al 100% con lo que usted está contando desde la ciencia, y yo simplemente como periodista y desde luego como observador.
Y desde el sentido común.
Exacto, y bueno, como persona que puedo visitar una cafetería, y realmente la gente no tiene la mascarilla puesta en muchísimos casos, y soy una minoría los que tienen la mascarilla. El resto no la lleva, lo siento, pero no la lleva. Bueno, yo quería preguntarle, por favor, ya sabemos que lograr el 70% de vacunados en España nos garantizaría una buenísima situación, ¿no?, ante la pandemia. Ahora, ¿hay algún horizonte? Digo, y si llegamos, imaginemos, ¿no?, por hacer una prospectiva, en el mes de julio al 40%, de vacunados en España, con ese 40%, ¿qué repercusión tendría en beneficio nuestro la situación? Porque yo soy, digamos, relativamente optimista. A mí me parece un 40% de población, me parece espectacular.
Sabiendo,
por ejemplo,
que serían los mayores, ¿no? Los mayores los que estarían vacunados.
Sí, y comparto ese optimismo por una sencilla razón, porque a medida que el grupo social ahora mismo más vulnerable, que queramos o no queramos, todavía siguen siendo de media los que colapsan UCIs y hospitales y, por desgracia, acaban llenando nuestros cementerios. Estas personas no representan el 70% de la población, es mucho menos. Y una vez que lleguemos con la vacunación efectiva, la doble inmunización, excepto ahora con la de Janssen, que la estamos esperando como agua de mayo, que la anuncian como con una sola dosis, a ver cuándo se hace efectiva. Si llegamos a esta población, que son los más vulnerables y susceptibles de padecer grave sintomatología, hay un efecto que ya se está viendo en Israel, que se está viendo también en Barcelona, se ha hecho un estudio, y es que estas personas, aunque no se tiene muy claro que el virus, que una persona vacunada no pueda transmitir en un momento determinado el virus, porque no se tiene muy claro que la vacuna sea esterilizante, pero lo que sí se sabe es que las personas con más sintomatología producen más cantidad de virus y durante más tiempo. Si a estas personas las quitamos de la ecuación, ¿qué se está produciendo? Pues un efecto sinérgico en el que los hospitales empezarán a descongestionar, habrá más capacidad para atender a más personas de forma más previa, y además atender otras patologías, y se podrá acelerar el proceso del resto de las vacunaciones. Por lo tanto, comparto su opinión, estoy de acuerdo con usted, que llegando a un porcentaje suficiente donde dejemos atrás a nuestros queridos mayores y personal más vulnerables, podemos acelerar mucho el proceso.
Bien. Montse, rápidamente también al profesor antes de despedirle, cuando quieras.
Sí, profesor, buenas tardes, encantada. Buenas tardes. ¿Qué podemos hacer, porque la pedagogía para algunos jueces que tienen mucho ego es inviable, con este magistrado en Euskadi que permitió la apertura afirmando que un médico de cabecera que ha hecho un cursillo es igual que un epidemiólogo y que la epidemiología no está tan avanzada como parece? ¿Cómo se les queda a ustedes la cara y el ánimo?
Si tuviera que contestarle como me lo pide el cuerpo, me tendrían que proteger luego jurídicamente ustedes a mí. Digo siempre que la ignorancia es muy atrevida, pero cuando la ignorancia tiene un poder judicial desmesurado, es muy peligrosa. O sea, declaraciones como estas, aparte de desafortunadas, yo creo que deberían tener una respuesta por parte. Me imagino que por encima de este señor habrá algún otro poder que debe velar. Si estamos ahora velando quién puede decir o qué no en una canción para saber si comete delito o no, pues también tendría que haber algo con mucho más motivo cuando está en juego tantas vidas, que cuando una persona, por mucho poder judicial, por mucho magistrado que sea, realmente insulta claramente, ofende a un colectivo que lleva un año en primera línea de lucha contra esta pandemia, debería tener algún tipo de respuesta clara. Y además es muy triste que los mismos principios, los mismos datos, los mismos parámetros para un magistrado, para un juez de Euskadi le representa un fallo, y en este caso nunca mejor dicho lo de fallo, para otro en Valencia un fallo distinto, para uno en Cantabria, para otro en Madrid. Ya no es que tengamos 17 formas de ver, por diferente autonomía, de ver cómo combatir el virus. Es que ya tenemos 17 leyes diferentes según en qué autonomía se presenten los mismos datos sobre la pandemia. Y así, desde luego, lo acabaremos pagando, por desgracia, con más ataúdes.
José Antonio López Guerrero, virólogo, profesor de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Un verdadero placer. Gracias.
Gracias. Hasta la próxima.